COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Menuda presión la que tiene el Granada Club de Fútbol con el dato que ahora mismo ya tenemos sobre la mesa. Se trata de los límites salariales en la segunda división. El Granada es con mucho el equipo que tiene un mayor límite salarial. 29, hablamos de cifras aproximadas siempre, 29 millones de euros. Le sigue muy, muy, muy de lejos Leganés, con 19. A continuación, curiosamente, el próximo rival del equipo, rojiblanco, el Eibar, con 13. Con 11 están Las Palmas, Málaga y Levante, con 10 millones de euros de límite salarial, Tenerife y Zaragoza. Como dato anecdótico, cierran con 6 millones esta tabla de límite salarial el Cartagena y el Burgos. Repito el dato porque es muy importante a la hora de evaluar las exigencias que se deben formular en esta plantilla a este entrenador, y que no vaya por ahí diciendo que hay otras plantillas iguales o mejores que la del Granada, por la sencilla razón de que eso significaría que se han hecho muy mal las cosas, y creo que del Granada no se han hecho mal las cosas. Granada Club de Fútbol, 29 millones. El segundo clasificado en el límite salarial es el Lega, con 19. Esto lo dice todo. Ustedes son muy inteligentes y ya saben que el Granada es algo más que el equipo teóricamente más poderoso de la categoría. Es el más poderoso económicamente, y a partir de ahí es cuando hay que comenzar a analizar cuál es el rendimiento de este equipo, que el lunes juega en el Estadio Municipal de Ipurúa ante el Eibar a partir de las 8. El Eibar, que es el más poderoso de los clubes a los que hasta el momento se ha enfrentado el Granada en esta competición. Será el último partido de la quinta jornada. Los dos equipos han sido construidos con el objetivo de lograr el ascenso, pero ya les digo, es que el Granada son 29 millones de límite salarial, el Eibar tiene 13. Esto lo dice absolutamente todo. Hay que entender que es necesaria la victoria o la victoria. Ambos llegan a este encuentro tras perder en la última jornada. Los números del Granada son mejores que los del Eibar. Ahora mismo está situado en la segunda posición de la tabla, mientras que el Eibar es octavo. El equipo de Garitano tiene el mismo número de bajas que el Granada para este partido, y también una duda. En el Eibar son baja Correa, así es granadinista Vadillo, y es duda Venancio. En el Granada son baja Melendo y Soro, y es duda Ignasi Mikel. A través de los mensajes subliminales, ¿cómo está el mundo?, que va extendiendo el Granada, parece ser que el central Ignasi Mikel, en lugar de duda, es baja definitiva. Y atendiendo a este mismo tipo de expresión subliminal que se puede leer entre líneas, el entrenador parece que no ha perdido la confianza todavía en Kini, que por tanto va a continuar en el lateral izquierdo. Pero al no haber parte médica oficial, todo son conjeturas. La titularidad de Messenger se puede convertir en la principal novedad de la alineación del Granada, y también podría figurar por primera vez en el once. Esto ya lo ponemos más en duda, pero también es probable Perea, que desplazaría a Uzuni hasta la punta de ataque. Conforme avanza la semana, se van despejando los datos en torno a un posible 11. Una de las variantes que puede tener el Granada, tenor de lo que venimos expresando, puede ser la siguiente, con Andrés Ferreira en portería, línea defensiva para Ricard, Miguel, Rubio, Cavaco y Kini. Centro del campo para Meseguer y Bodiger. En la línea medular estarían por delante de la línea medular, quiero decir, estarían Perea, Callejón y Puertas. Callejón se sobreentiende que actuaría en la media punta, y arriba del todo tendríamos a Uzuni. Este es un posible once del Granada. También hay que apuntar que este fin de semana el Recreativo disputa la segunda jornada de la Liga de Segunda Federación y visita al filial del Cádiz, conocido como el Mirandilla. Los gaditanos comenzaron la temporada ganando a domicilio. En este caso ganaron a domicilio Elegido, y el Recreativo empató en casa en la primera jornada de la competición, recibiendo al sanluqueño. El partido del Recreativo es el domingo a partir de las 12 del mediodía. Comienza también la temporada en tercera división con la presencia de 5 representantes de nuestra provincia y 2 candidatos al ascenso, que son el Huétor Tájar y el Motril. Luego puede pasar de todo. Todos los partidos se disputan el domingo a las 11:45, Maracena Almería B, y a partir de las 7 de la tarde, Motril Real Jaén, Torre del Mar Huétor Tájar, y el derbi provincial entre el Huétor Vega y la Arena. Comienza la competición para el Granada femenino. El equipo de Roger Lamesa juega en Tenerife ante el Granadilla el domingo a partir de la 1 de la tarde. También comienza la competición en fútbol sala. Sima viaja a Ceuta para disputar a un solo partido la primera ronda de la Copa del Rey, partido que se juega el sábado a partir de las 5 de la tarde en el Guillermo Molina. Y Covirán de baloncesto juega el tercer partido de pretemporada, será frente al Melilla en el Palacio de los Deportes a partir de las 7:30, pero a puerta cerrada. Son baja Iriarte, Costa, Todorovic, Cristian Felicio, y jugarán, aunque no tiene ficha casi con toda seguridad, algunos minutos con el equipo para compensar estas bajas, Alex Urtasun, que está entrenando a las órdenes de Pablo Pin, sobre todo para hacer grupo y para ayudar en determinadas posiciones durante estas sesiones de pretemporada. Las 15:31 minutos, de todo esto vamos a hablar con detalle. Lo primero va a ser marcharnos hasta Eibar para conocer las novedades del equipo vasco.
Tecnostudia informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro.
Sexto torneo de golf COPE Motril BMW Elvira Motor. Domingo 18 de septiembre, campo de golf Los Moriscos de Motril. Inscripción e información en el propio campo o llamando al 958-825527. Patrocina Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Centro Hogar Sánchez y Mármoles Martín Rubiño.
¿Conoces a los Stickers? Aprende con ellos la importancia de llevar una alimentación sana y equilibrada mientras te diviertes. En Alcampo, por cada 25 euros de compra, recibes un Sticker. Colecciónalos. Hay 24 distintos. Alcampo.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de 2 dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Tarro número 40, teléfono 958-536190.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Destino ahora hasta el País Vasco para que Óscar y Medio nos traiga la última hora del rival del Granada. Óscar, un saludo, muy buenas tardes. Hola, Óscar.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues a falta de los entrenamientos todavía de mañana sábado, incluso el del domingo, podemos adelantar que el Eibar va a haber pocos cambios con respecto al equipo que viene jugando habitualmente y que la semana pasada perdió precisamente el Leganés en esa primera derrota en lo que va de temporada, pero que más allá del resultado ofreció una imagen bastante buena y fue un partido muy condicionado por la pronta expulsión de Robert Correa. Por lo tanto, como decía, no se esperan muchos cambios. Va a seguir siendo baja Álvaro Vadillo, el futbolista cedido por el Español, que de momento no ha debutado en Liga, ya que notó unas molestias durante uno de los partidos de pretemporada. Estaba siendo uno de los jugadores importantes en el proceso de pretemporada y, sin embargo, poco antes de empezar la Liga, sufrió esa lesión muscular que le ha impedido de momento debutar. Tampoco lo va a hacer el lunes frente al Granada. Y la otra baja segura es la de Robert Correa, que, como decía antes, fue expulsado en Leganés y, por lo tanto, se pierde el duelo del lunes. La gran gran duda es si va a regresar al 11 y a la convocatoria Venancio, el central portugués, imprescindible en el esquema de juego de Gaizka Garitano, y que se ha perdido los dos últimos compromisos también por un problema muscular. Los demás, más allá de un posible cambio en el lateral izquierdo también, en donde es muy probable que vuelva Imanol en detrimento de Ríos Reina, los demás, decía, pues serán los mismos que vienen jugando habitualmente, con Cantero en portería, Tejero sustituyendo a Correa en el lateral derecho, como decía, Imanol en el lateral izquierdo. Los centrales serán Venancio y Arbilla, siempre y cuando el portugués esté en condiciones. Si no, volvería a jugar Berrocal, que además está dando un buen nivel. Centro del campo para Sergio Álvarez, Mateus Pereira y Javi Muñoz, y arriba los de casi siempre: Corpas por la derecha, Stoichkov por la izquierda, y el argentino Blanco, Lechuk, en la punta de ataque. Con respecto al equipo del año pasado, quizá este Eibar tenga algo menos de capacidad ofensiva. No está Llorente, no está Fransol, sobre todo no está Edu Espósito, jugador en el que ofensivamente el equipo basaba muchos de sus argumentos, y que creo que este año sí que se ha reforzado quizá un poco más en esa línea defensiva, con el fichaje de dos jugadores de banda izquierda, con los refuerzos de los centrales. Parece que es un equipo algo más defensivo que el año pasado, y que, habiendo perdido algo de capacidad ofensiva, creo que lo ha ganado atrás. Y entiendo que será igualmente competitivo, ¿eh? De momento, repito, solo ha perdido un partido frente al Leganés y dio una muy buena imagen. Por lo tanto, Gaizka Garitano se encuentra satisfecho en los números en los que el conjunto ibarrés necesita, pues, para terminar la temporada, por lo menos luchando por el ascenso de categoría, que es lo que se le exige aquí y lo que se marca como objetivo.
Última hora de Eibar, ya la tienen ustedes, en la voz de Óscar y Medio. Ahora vamos a hablar con Fran Rodríguez y Román Callejón, que son nuestros siguientes interlocutores, en torno a lo que para mí se convierte en la auténtica noticia de la jornada, al margen del partido de lunes. Y si ese límite salarial que se acaba de dar a conocer, que sitúa al Granada en una situación estratosférica, con 29 millones por detrás, quien le sigue es el Lega con 19 y después ya el Eibar con 13. Fran Rodríguez, compañero, un saludo, muy buenas tardes. Pues no sé si lo tengo.
Muy buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Pues como no te pongas el teléfono de otra manera, la modernidad esta del manos libres y del pinganillo y tal hace que suene horroroso. A ver si te consigo escuchar mejor. Fran,
buenas.
Hola, ahora sí, ¿no?
Ahora mejor.
Por lo menos te entiendo, todavía se oye como si estuvieras en una cueva. ¿Puedes poner el teléfono normal? Como si
Lo tengo normal, Jorge, lo tengo como siempre.
Bueno, pues como te entendemos, ¿qué te parece lo del límite salarial este que acabamos de conocer? A mí me deja pues con unas exigencias máximas para el Granada.
Sí, claro, si ya en cuanto a nombre...
Ahora de... se te oye extraordinario, sigue, por favor.
Mejor, me alegro. Bueno, decíamos que ya en nombre del club, ¿no? Esta trayectoria del último año y el mercado que se ha hecho, ya le ponía al Granada el listón muy alto, una exigencia muy, muy alta, y ese cartel de favorito. Pues bueno, ahora con lo que se ha destapado ahora del tema del límite salarial, pues mucho más, ¿no? Me sorprende no tanto la cifra del Granada, sino la que arrastran equipos como el Levante, que está el tercero o el cuarto, o el Alavés, que está también incluso más abajo, ¿no? Eso sí me sorprende.
Voy a revisar lo del Alavés, porque es que yo le acabo de recibir ese límite salarial. Esto lo que deja con poco sentido, desde mi punto de vista y con todo el respeto del mundo, deja con poco sentido a las palabras de Caranca de que si se han hecho de plantillas mejores que la del Granada, ¿no? Se han tenido que hacer las cosas muy mal para hacer una plantilla mejor que la del Granada.
No, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con Aitor Caranca, porque creo que la plantilla que ha hecho el Granada es la mejor que se podía hacer. Es verdad que otros equipos, como por ejemplo el Levante, han optado por la continuidad del grueso del grupo, y eso no ha ocurrido en Granada, donde al final se han acometido muchísimos fichajes este verano, pero han sido fichajes de máxima exigencia y de un nombre de un cartel, pues como Melendo, que viene de primera, Alberto Perea, que también viene de primera, ese fichaje de José Callejón. Yo creo que el Granada ha hecho la mejor plantilla que se podía hacer y la veo la mejor plantilla de este año. Vamos a ver si, como decían Nico y García Amado, pues bueno, nada, se ha guardado un poquito de remanente, un poquito de pólvora para ese mercado de invierno o de agentes libres. Yo creo que nada, difícilmente podía hacer una plantilla mejor y la pongo al mismo nivel que, por ejemplo, la que tenía el Español cuando volvió a primera.
Estoy revisando lo del Alavés, es sorprendente, 9.000 euros, perdón, 9.000 euros, 9 millones de euros de límite salarial. O sea, es que el Granada tiene 10 más que el segundo, y por ejemplo, con respecto a Eibar, es que lo duplica con creces en presupuesto. ¿Cómo debemos gestionar esto para no crear una ansiedad innecesaria, compañero?
Es complicado, y de hecho ya se está creando cierta ansiedad, ¿no? Lo ha destapado el partido de la Andorra. Cuando el Granada le gana al Villarreal y le gana al Racing, prácticamente hablamos de que tenemos la mejor plantilla de segunda en año, que va a ser un paseo. Obviamente Carranca intentó rebajar esa euforia, y sin embargo el lunes, después de caer en Andorra, ya la gente empezaba a decir si los centrales no valían, si el centro del campo no rotó lo suficiente, si no hay un delantero claro. Al final todos, y yo el primero, solemos tirar a ser muy 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 resultadistas, ¿no? Al final esa exigencia pues hay que saber sobrellevarla, hay que saber que se va a ser el favorito de segunda, y que eso es un arma de doble filo, porque cuando la temporada apriete se va a poner una lupa sobre el Granada demasiado gorda.
Claro, pero no es favorito solo por la historia, que ya sería importante, no es favorito solo por el nombre, que ya sería destacado, no es solo favorito por haber descendido, no es que tiene un presupuesto estratosférico en comparación con el resto de la categoría. Bueno, vamos a dejar esto a un lado, aunque siempre va a ser el latiguillo que acompaña al Granada durante esta temporada, su plantilla millonaria para la categoría esta temporada. Y vamos a hablar un poco, o mucho, de lo del partido frente al Eibar, donde yo, después de darle muchas vueltas, he cambiado 24 veces ya la alineación entre ayer y hoy, que la llevo haciendo. A mí me gusta esta, digo a mí me gusta porque luego ya el señor Carranca, que dice no tener la mejor plantilla de la categoría, y que dijo en su día que Melendo no, que tenía toda la plantilla y que Melendo no estaba lesionado, pues el señor Carranca es el que decidirá. Pero apostemos por André Ferreira en portería, Ricard, Miguel Rubio, Cavaco, Kini en defensa, centro del campo para Meseguer, Bodiger, en las bandas Perea y Puertas, Callejón en la media punta, y Zuni arriba. Es por jugar a algo, ¿tú a qué jugarías?
Yo creo que no se puede sacar del 11 a un jugador como Zuni, como Mirtu Zuni.
Lo he puesto en la punta del todo.
Sí, pero sacarlo de la banda, porque es un jugador que en banda te da mucho más que en punta. Creo que tanto Callejón como, por ejemplo, jugadores como Rochina, pues pueden ir entrando, ¿no?, para estar detrás de Callejón filtrándole algún pase. Es verdad que no ha tenido la pretemporada que le habría gustado el valenciano, pero yo a Uzuni no lo movía de la banda, es lo que quería decir, perdona, Jorge.
Tú dejas a Uzuni en la banda, ¿no?
Yo dejo a Uzuni en la banda, porque al final es un jugador que te va a ayudar mucho en el lateral, y yo creo que te va a hacer muchísimo trabajo de defensa, va a ayudar mucho, en este caso, a Kini. Yo lo dejaría en la banda y en punta, o bien seguimos con Callejón y metemos a alguien en esa media punta. No me importaría, por ejemplo, me gustaría ver a Perea en media punta, donde también la ha hecho muy bien en el Cádiz. Y Callejón yo creo que tiene que estar arriba, porque ahora mismo es el jugador con más gol del Granada, el que más intención tiene cada vez que pisa el área.
El hombre imprescindible, y a lo mejor el que todos echamos de falta también, es Belendo. Muchísimas gracias, Rodríguez, un abrazo. Hasta ahora.
Nada, a vosotros un abrazo.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Debuta esta temporada, como a lo mejor lo hace algún jugador también a estas alturas de campaña, en la quinta, pero debuta con todos los honores en Román Callejón. Un saludo, buenas tardes, compañero.
Hombre de la chica, buenas tardes.
Ya se ha ido en falta ese saludo durante la temporada. A mí me ha dejado temblando lo del límite salarial del Granada Club de Fútbol. ¿A ti?
Bueno, es verdad que sorprende, sobre todo por las diferencias con el resto de equipos, pero no era difícil de esperar después de ver cómo se ha dado. Es decir, vemos el verano donde se ha vendido absolutamente todo, o prácticamente todo, se ha fichado bastante y bien, pero claro, lo que se ha ingresado ha sido mucho superior a lo que se ha vendido. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Ya está el resultado. Y bueno, ahora es cuando echamos de menos, a lo mejor, aunque la plantilla se ha confeccionado con garantías y se ha confeccionado muy bien, pero si echábamos a algún jugador en falta, ahora es cuando nos podemos decir, jolín, si había pasta, ¿por qué no se ha echado ahí el resto? Claro.
Es que el Granada no tiene excusa para hacer un temporadón. El problema es que a mí todo esto, es que he tenido que mirar, no te lo exagero, 4 veces por si acaso me estaba equivocando, la tabla de los límites salariales, ¿no? Es que es la que les he contado a todos ustedes. Pero es que me da miedo, una vez que trato de digerirlos, el pensar en la presión que va a tener Caranca, que van a tener los jugadores, que va a tener el club en definitiva durante toda la campaña.
Bueno, fuera cual fuera el límite salarial, esa presión ya iba a estar. ¿Por qué? Porque acabas de descender, tú tienes que ir por el ascenso. Caranca es un entrenador ya medianamente contrastado, una plantilla muy, 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 muy competente, y tú tienes que ir a por el ascenso prácticamente, si bien no directo, que ojalá, pero sí meterte en el playoff y luego conseguirlo. Y ahí ya estaba nuestro objetivo, pero ahora, obviamente, el San Benito y ese peso añadido de que eres el equipo con más pasta de la categoría, pues si no haces la temporada de ensueño, sí que es verdad que oye, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho este año? Máxime después de lo que vimos el año pasado, cuando tanta decepción hubo, claro.
Bueno, vamos a ver si este año eso acaba un poquito mejor. Pero para ir quitando presión, para ir funcionando, hace falta ganarle al Eibar, campo maldito, como ya hemos comentado aquí por la estadística. Esto tiene una importancia histórica y para mí también importante, y que no va a ser nada sencillo, al margen de que la distancia económica entre el Eibar y el Granada sea astronómica. ¿Cómo crees que va a componer el equipo Caranca?
Bueno, pues escuchaba antes a Fran y a ti, yo creo que va a estar muy cercano a tu once inicial, al que tú dices, yo creo que va a estar por ahí bastante...
Tú sí ves a Ozuni en punta a punta, ¿no?
Yo sí lo veo en punta. Es verdad que, y coincido con Fran, en que Ozuni, obviamente, salvando las distancias, es un jugador que en banda, como pasaba el año pasado con otros jugadores, puede que tenga más recorrido, porque es muy joven, tiene mucha potencia, tiene pues este recorrido, esa presión, y puede que se le saque más ventaja. Pero, oye, si metemos un poquito de Jorge Molina, tampoco pasa nada. Un central veterano, un central con cuerpo, un delantero con cuerpo, un delantero que fija los centrales, que es lo que quería decir. Un delantero que te va a aportar y que, oye, me gustaría verlo jugar con Collejón en la media punta, porque puede hacer una dupla fantástica. Eso sí, al final Caranca, que es el que los ve todos los días, sabrá si están o no están.
Para concluir, como estás debutando esta campaña en temporada, una pregunta que me gusta muchísimo hacer. De todos los, me imagino la respuesta, pero la hago. De todos los fichajes que ha hecho el Granada, ¿cuál es el que te parece más ilusionante?
A ver, como ilusionante, Melendo, porque realmente...
Yo creía que ibas a decir Callejón.
No, a mí me gusta mucho Melendo. Callejón me encanta porque es granadino, Callejón me encanta porque es un tío que ya sabemos que va a darlo todo, pero al final es un hombre con 35 años que viene ya a retirarse. Es decir, y con esto no quiero yo decirle que está haciéndolo mal o que no, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero viene, por supuesto, a ver si puede subir al equipo, que sería un broche ya casi en el final de su carrera, jugar una temporadita más posiblemente la que viene en primera y demás, pero del que esperamos realmente juego y del que esperamos que se eche el equipo a la espalda y la manija, yo creo que puede ser Melendo, ¿eh?
Estupendo. Román Callejón, que no es primo de Callejón, el del Granada. Un saludo.
No, de momento no.
Hasta ahora. Muy buenas tardes. Ismael es nuestro siguiente interlocutor, el ex del Granada, con el que no tuvimos la fortuna de poder hablar la pasada semana porque había una intensidad informativa que nos impedía el análisis que con él siempre realizamos. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Ha cambiado la decoración desde que hablamos contigo, porque esto va de resultados y la derrota frente a la Andorra ha podido sembrar algunas dudas. Desde tu punto de vista, ¿existe esa siembra de dudas? O mejor dicho, ¿es una siembra de dudas justificada?
Pues no tiene, para mi gusto y en mi opinión siempre, que es lo que aquí mostramos todos, no tiene ninguna justificación, aunque, como tú bien dices, el panorama ha cambiado. Para mi gusto, casi ni el panorama. Hombre, es real que ha cambiado porque de la potencialidad de tener 3 puntos más, es decir, 12 puntos, pues se tiene 9 puntos. Pero vamos, aparte de eso, haciendo un análisis un poquito más, en el intento que sea un poquito más profundo y más a medio plazo, ¿vale? El equipo no ha mostrado ninguna gran problemática en este partido que no la hayamos visto en los otros por el mero hecho de haber ganado, ¿no?
¿Y cuáles son esas problemáticas que tú observas?
Por eso digo que yo no he visto ninguna gran problemática que no hubiéramos visto ya en los otros partidos a pesar de las victorias. Es decir, que el hecho de que hubiera habido un gol en un fallo defensivo, probablemente con distancia entre en la misma línea, intralínea y tal, no es algo achacable a nadie, es un despiste puntual y no es un problema, o no es un problema de fondo a tener en cuenta y que veamos que esto se repite y que tuviera Caranca tanto que entrenarlo como si no darle rotación a la gente que lo comete, ¿no? Simplemente vimos que el Andorra, a pesar de ser un recién ascendido, no es, para mi gusto, un candidato inicialmente, y por lo que he visto hasta ahora no es un candidato al descenso, porque le vi buenas mimbres, porque ya sabíamos que este equipo, pues bueno, estando siendo el presidente quien es y por la cercanía geográfica, pues se va a nutrir de gente de categoría de español, del Barça B y tal, que son chicos con muy buenas capacidades para poder jugar y que inicialmente, insisto, me dio una muy buena sensación en Andorra como equipo. Luego veremos a ver qué ocurre a lo largo y en el desarrollo de la temporada. Pero insisto, Caranca creo que ha estado muy acertado en el diálogo y en esa llamada a la humildad y en asumir esta derrota como un toque de humildad que era casi necesario para que nadie lanzara las campanas al vuelo. Fíjate que tú y yo, Jorge, hemos hablado de que parece que la afición había aprendido de lo que ya pasó en el año de Oltra, que fue en la temporada post-descenso, que apenas empezó bien, ya todo el mundo se veía y hablaba de ascenso directo. Y aún así, yo te dije que este proceso de educación no es ni tan fácil ni tan rápido. Me parece a mí que ya había gente excesivamente ilusionada con lo que había visto en las tres primeras jornadas. E insisto, y de acuerdo, y en Liz con Caranca, no nos viene mal esta derrota.
El Granada a lo mejor tiene ahora Melendo dependencia, y eso que apenas ha jugado de partidos con el Granada. Hablábamos en sus tiempos de la Montoro dependencia, luego de la Milla dependencia y ahora de la Melendo dependencia. Es decir, en el fondo estamos hablando de un mismo perfil de jugador, alguien que organice. Teniendo en cuenta que Melendo no va a estar, ¿cómo se puede solucionar esta baja?
Pues mira, yo personalmente no sé los medios de comunicación y los aficionados quién es quien habla de Melendo de dependencia. Melendo ha demostrado ser, en otras temporadas y en lo poquito que ha aparecido en el Granada, ser un fantástico jugador. No sé si como para que genere una dependencia. Yo entiendo que esta es una forma de hablar marketingiana, necesaria para alimentar pues muchos corrillos en
para la economía del lenguaje, para no estar
alrededor del Granada y toda la historia. Pero Melendo todavía ni ha generado ninguna Melendo dependencia, ni creo sinceramente que el Granada ni Melendo tenga esa categoría como para que sea un jugador dependiente en el resultado final del Granada. Mira, yo la única dependencia de un jugador que he podido reconocer en algún momento fue la de Machís hace unas temporadas, donde era un jugador capaz de desequilibrar y ganar los partidos con goles, además, directos, ¿no? Melendo tendría que hacerlo probablemente con asistencias, con manejo del equipo y toda la historia, pero aún no se ha ganado. Tiene que mostrar mucho más y con más tiempo como para darle estos galones que, oye, esto a nivel marketingiano es fuerte, que un equipo dependa casi de ti, de darle tu nombre a una dependencia. Esto necesita más cosas como para que lleguemos a este punto. Tampoco nunca comprendí ni apoyé la Montoro dependencia, nunca, porque tampoco creo que fuera un jugador. E insisto, lo único que he podido asumir a momentos fue la de Machís, que ganaba los partidos y no fueron pocos los que hizo, ¿no? Aparte de eso, insisto, es un fantástico jugador que ha mostrado muy buenas cosas, que creo que va a ser o debe de ser indiscutible en este Granada, pero que ahora tiene que pasar por el proceso, porque creo, no sé si estaba lesionado, creo que está de baja, no está disponible, no sé si ya
sí,
está
señor.
Disponible,
no.
Y necesita todavía demostrar más cosas que ya le hemos visto y que queremos que la muestre en este Granada Club de Fútbol.
Rápidamente, porque se nos va a echar el tiempo. Entonces, ¿quién crees tú que está llamado a organizar al Granada?
Bueno, a organizar el Granada, Melendo puede ser uno de ellos sin ningún tipo de duda. De ahí a que esto se convierta en una dependencia, hay un trecho muy grande que es el que yo te digo que no apoyo. Melendo será titular indiscutible. Víctor Meseguer me parece también un muy buen jugador que sabe situarse fantásticamente dentro del campo. A momentos necesitaremos más batalladores, necesitaremos a Petrovic y a Bodiger. Muy probablemente tenga que hacerse un compendio de entre quién organiza y quién destruye, entre un Bodiger y un Melendo, entre un Petrovic y un Melendo, algo así, tendremos que, seguro que Caranca tendrá que ir haciendo compensadamente. Pero por suerte tenemos muchas opciones que le van a dar a Granada, espero que muy buenos ratos, porque se ha hecho una plantilla fantástica.
Muchísimas gracias, Ismael, hasta ahora.
Un saludo, hasta luego, Jorge.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
¿Tus barbacoas son aburridas y le faltan sabor?
Cash Alhambra.
¿Carnes, pinchitos o embutidos?
Cash Alhambra.
¿Sardinas, mariscos o pescados?
Cash Alhambra.
¿La mayor selección de cervezas o vinos?
Cash Alhambra.
Desde hoy tus barbacoas tendrán vida gracias a Cash Alhambra. Polígono tecnológico de Los Ojíjares. Salida 18 de la autovía con parking amplio y gratuito.
¿Necesita una plaza de aparcamiento bien situada? Ahora Aldaba Homes se la ofrece junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, Colegio de Médicos, próximo estadio Nuevo Los Cármenes, a un precio excepcional de 12.000 euros. 958-439807 o visítenos en Aldaba Homes, Arabial 96, 958-439807.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico, certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, tu pan de cada día. Nuevo despacho de pan frente PTS en Avenida de la Ilustración.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abiertos sábados, mañana y tarde.
El domingo a partir de las 12, el Recreativo juega frente al Mirandilla, el filial del Cádiz, y su entrenador es Juan Antonio Milla.
Pues bueno, con muchas ganas, con ganas de hacer bueno el punto de la semana pasada, de seguir dando pues bueno, esa buena imagen que se dio durante muchos minutos en el partido de la semana pasada, y con las ganas de eso, de hacer bueno el punto ese, consiguiendo la victoria en Cádiz. Donde no va a ser fácil, donde nos vamos a encontrar un rival pues que viene a hacer un gran partido, de conseguir tres puntos en un campo muy complicado y donde no lo vamos a tener nada fácil. Sí, con muchas ganas, mucha ambición de hacer las cosas bien. Bueno, nosotros le transmitimos al equipo confianza y tranquilidad porque ellos nos lo demuestran en el día a día. Al final es un equipo súper comprometido en el trabajo diario y que a nivel de juego y de rendimiento pues nos está demostrando de que confiar en ellos.
Thank you. También comienza la competición Cima de Peligros, lo hace en la localidad de Ceuta. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Copa del Rey a una sola eliminatoria. El Granada femenino el domingo a la 1 en Granadilla, Tenerife. Y me van a permitir un último apunte, no solo para deportistas, sino también para usuarios del vehículo de las vías públicas, porque tenemos este domingo la cuarta carrera memorial Andrés Pérez Prieto. Con 7 kilómetros, sale desde el Parque Tico Medina a las 9:30, pasa por Arabial, Camino del Purche, Calle Juncos y vuelta al Camino del Purche hasta la meta junto al Museo Fundación Caja Granada. Hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva en el día de hoy. Tengan un buen fin de semana. Entre unos instantes, el espacio con toda la información deportiva lo tienen colgado en la web de COPE Granada.